Iremos conectando con Oviedo para transmitirles o para transmitiros los detalles de esta jornada histórica, que es, forma parte ya de la incorporación pública de la niña, de la princesa de Asturias, a la carrera política, que en apenas 5 años, es que es sorprendente, podría llevar a la corona, porque en caso de fallecimiento del padre, nos lo contaba Carmen Ramírez de Lanuza, que por Dios no se produzca, pero que nunca uno está libre de vivir, pues sería ella reina en 5 años, de tal modo que en el tiempo que media entre sus 13 y sus 18. Así que es un acto indudablemente de muchísimo peso institucional. Paloma Paulete es la encargada esta mañana de acompañarnos en la tertulia. Estos días estamos hablando de la vuelta al cole, que si la adaptación después del verano, la compra del material, los libros, el uso del móvil por parte de los más jóvenes. Pues atención, porque puede que dentro de poco los niños de España no puedan llevar el teléfono móvil a clase. No solo no podrán utilizarlo dentro del aula, tampoco en el recreo ni a la hora de comer. Colegios libres de móviles. Y es que España ha anunciado, concretamente ayer, que está estudiando tomar nota de la medida que ha comenzado a aplicarse tajantemente esta semana en los colegios de Francia, Paloma.
Pues como lo oyes, Cristina, puede parecer mentira a muchas personas, pero ya es una realidad, por lo menos ahora en Francia. Te cuento que esta normativa que ha puesto en marcha el país vecino afecta a los alumnos por ahora menores de 15 años. Como has dicho, no van a poder utilizar el móvil en clase, tampoco durante los recreos ni a la hora de comer. Abstinencia tecnológica total. La ley, que la ha terminado de impulsar el propio presidente galo Emmanuel Macron, entró en vigor el pasado lunes 3 de septiembre y afecta a los colegios de primaria y de secundaria de toda Francia. Eso sí, la normativa deja a cada centro la forma de lidiar con esta medida. O que los chavales dejen el móvil en las taquillas, o en casa, o que esté apagado, o que alguien se encargue de vigilarlos. Eso ya es cosa de cada colegio.
Pues vamos a irnos a Francia, si te parece, Paloma Paulete, porque allí está nuestra corresponsal, Asunción Serena, que nos va a contar por qué se ha tomado esta medida y cómo ha sido la primera semana en el país vecino. Buenos días, Asunción.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues han cortado por lo sano, ¿no, Asunción?
Han cortado por lo sano, pero fíjate que hay colegios que ya llevaban tiempo haciéndolo, ¿eh? Porque es una preocupación que trae cola desde hace tiempo y había personas que se habían ya adelantado a esta medida que ahora lo que ha hecho ha sido, el gobierno ha sido, digamos, dar un marco legal a lo que estaban haciendo unos y ya obligar a que el resto de los colegios también lo haga. Y entonces, lo que comentaba Paloma, ¿no? Hay colegios que tienen que adecuar su reglamento interno, todavía hay colegios que no lo han hecho, tienen pues unas semanas para aplicar la iniciativa, pero bueno, pues cada uno lo hace de la manera que le parece más oportuna, o bien una persona a la entrada del colegio diciendo apagar los móviles y meterlos en las mochilas, porque los pueden llevar al colegio, ¿eh? Lo que no pueden hacer es usarlos en el interior del colegio. Luego también sugieren que se hagan casilleros para los que quieran, para que los móviles los puedan introducir cada uno en su casilla, en fin. No hay nada fijo determinado sobre el tema, pero digamos que lo esencial es que el teléfono no se use ni en clase ni en los recreos. Mm. Y esto hay gente que dice que en realidad los alumnos, que parece que se pueden quejar, ¿no? Y que de hecho pues algunos se quejan, ¿no? Pero que en realidad cuando ha pasado, sobre todo los que llevan ya desde el año pasado y con esta experiencia, dice que se sienten liberados de la pantalla.
Fíjate, ¿eh? Claro, porque yo creo que ya ha dado tiempo también a preguntarles. La medida, repetimos, afecta a los menores de 15 años. Yo no sé si a partir de esa edad se interrumpe la normativa bruscamente.
Bueno, se sugiere que también se aplique más allá, sí, pero bueno, eso ya depende de cada establecimiento que lo quiera hacer o no. Pero la gente está recuperando, los que ya han empezado a aplicarlo, no solamente los que llevan estos 5 días de clase de este año, que es de forma obligatoria, están recuperando las relaciones entre unos y otros, y el de los alumnos. Y luego también el sentirse más tranquilos, porque se había extendido mucho el tema, por ejemplo, de hacer fotografías para ridiculizar al otro, ¿no? Entonces, claro, pues la gente está, digamos, más liberada, si puede decirse así.
Sí, sí, se está utilizando para hacer lo que llaman bullying, el acoso escolar.
Esto es.
Cuando quieres burlarte de alguien, pues llamarlo gordo, gafotas, maricón, idiota, pues todo lo puedes hacer también multiplicándolo por las redes y haciendo sus fotos y pintándole monigotes, en fin, puede llegar a ser incluso pues un adminículo para estas cosas, ¿no?
Oye, en general positiva la medida, ¿no?
Y en los reportajes que has visto, porque me imagino que, insisto, insisto, como dices tú, ya llevan muchos colegios haciéndolo desde años previos. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, hay dos cosas. Uno, a lo que más me ha llamado la atención son los niños, sí, de 12, 13 años, que dicen que han encontrado ese gusto a hablar con los compañeros y a jugar con ellos.
Qué cosas,
eso es curioso, ¿eh? Porque
bueno,
digamos, se aislaban, claro, cada uno se mete en su teléfono, aunque esté con otros grupos, pero es con la atención dirigida hacia una pantalla, no a intercomunicar entre ellos. Y luego otra cosa que me ha llamado también la atención es algunos padres que están en contra de esta medida, porque dicen que lo que tienen que hacer en los colegios no es prohibir, sino educar a bien utilizar. Pero claro, eso dilo en un colegio con 500 alumnos, cada uno con su teléfono, y como que sí, que hay que responsabilizar, ¿no?, a los niños, pero en fin. Y luego otra cosa que hay, los que tienen que vigilar los recreos, claro, esos tienen la peor tarea porque tienen que estar pendientes, ¿no? En cuanto ven a uno así un poquito más cabizbajo, decirles, pues guarda ese teléfono, ¿no? Confiscarlo si
bueno, lo que ocurría siempre cuando guardabas un patio. Si llegaba un chaval con un tirachinas dispuesto a cargarse un cristal, pues llegaba el maestro y se lo quitaba.
Lo que pasa es que dicen que, claro, hay sitios donde ellos no pueden ir, que son los servicios y los vestuarios. Y ahí pues siempre quedará un reductor el que, pues los más
bueno, si
apegados
uno lleva 20
a su teléfono,
minutos en el baño, ya se puede imaginar que no están haciendo punto.
Seguro que no.
Asunción Serena, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues indudablemente algo que nos afecta muy directamente. En torno a nosotros, la gente en los medios de transporte, en la calle, va con la mirada baja y ya no mira de frente, y la gente está viviendo de otra manera, con las manos extendidas hacia adelante y con un móvil depositado como si fuese una ofrenda y adorándolo constantemente. Y fijaos, decisión en Francia para prohibirlo en los colegios hasta los 15 años, nada menos.
Es una muy buena medida, y aquí también en España hay muchísimos colegios que hace muchísimo tiempo que han metido dentro de su reglamento interno el uso racional de los móviles. A mí lo que me sorprendía de lo que nos comentaba la corresponsal de Francia es esos padres que lo que argumentan es precisamente que no hay que prohibir, sino que hay que educar. Y yo entiendo que precisamente esta medida es una medida educativa, más que coercitiva, aunque muchas veces en la educación hay que poner los límites, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Educar es precisamente hacer que los chavales, que precisamente lo están diciendo, es que descubran otra serie de aspectos comunicativos, de formas de comunicación, y que con el uso del móvil, además con un uso del móvil bastante adictivo a veces, pues condicionan muchísimo todo lo que es la comunicación y el aprendizaje de lo que va a ser la relación social.
De todas formas, nuestra cita de hoy en la tertulia de chicos tiene un nombre: nomofobia. Que yo les he dicho a los oyentes que padecemos muchos de nosotros, yo desde luego lo padezco. Explica tú lo que es la nomofobia.
Proviene de un anglicismo que es la de no móvil, no móvil, fobia, evidentemente, ¿no? Ese miedo.
Ah, porque le estaba buscando la raíz griega y no se la encontraba.
No, es anglosajona.
Ah, directamente es no mobile fobia, el miedo irracional a perder el contacto con el teléfono móvil.
Exacto, a salir de casa sin el teléfono móvil. Es decir, ¿cuántos de nosotros no seríamos capaces de volver a casa, incluso aunque hayamos recorrido algún kilómetro que otro, porque se nos ha olvidado el móvil?
Que sí.
No lo preguntes, ¿eh?
Oye, a propósito, en Estados Unidos hay algunos restaurantes, creo que en Europa están comenzando algunos con buena pátina, que inducen a sus clientes a dejar el móvil a la entrada. Esto está siendo algo relativamente
frecuente.
Fíjate
qué interesante.
Con lo cual, no es coercitivo,
no es que
nada más, porque
no,
ya
pero
sabes...
que te lo ofrezcan.
Claro, que ya sabes, además, que si vas a ese restaurante, vas a tener que renunciar al móvil, vas a tenerlo que dejar, ¿no? Y es una... La verdad,
pero
que
te obligan, entonces.
Si no puedes entrar con el móvil. Es una verdadera epidemia, ¿eh? Yo, observador también, es verdad, como cualquier persona, muchas veces, si os fijáis, estamos en los restaurantes, estamos en sitios, y hay familias enteras que permanecen en silencio mirando los móviles. El otro día, no sé si era en qué sitio de Estados Unidos, estaba por Niágara, por ahí, había grupos completos de turistas, en este caso creo que era uno que me llamó mucho la atención, que eran asiáticos, e iban, en vez de ir comentando lo que iban viendo, como, pues lo típico, ¿no?, que cualquiera debería de hacer, pues todos iban mirando al suelo con el móvil. no sé si revisando en parte, es verdad, a lo mejor las fotografías que habían hecho, pero me temo también que mandando fotos a su familiar en Hong Kong o en Shenzhen o donde sea, y también leyendo los comentarios que le podrían ir haciendo. Con lo cual, claro, era una maniobra muy profunda de distracción frente al entorno que se estaban perdiendo en ese instante.
Vamos a hablar de esto mucho porque hay escenas tremendas.
Adelanto que está perdida la batalla.
Por ejemplo, bueno, no lo sé. A mí me da la... Bueno, sí, ahora hablaremos
ahora,
de ello.
Ahora explicaré el porqué.
Por ejemplo, yo he visto este verano a mis sobrinos y a otros muchachos en una plaza de un pueblo sentados veraneando y están todos en la plaza y en vez de perseguirse, jugar a los indios y los policías o lo que jugásemos con 12,
eso,
14 años, yo qué
es
sé,
xenófobo.
Están todos sentados... Tonto es. Todos sentados en un banquito,
sí, sí,
y están con los móviles, y en muchos de ellos se mandan WhatsApps de unos a otros en el mismo banco, en lugar de dirigirse los unos a los otros.
Es la forma de comunicación. Bueno, los chicos, las familias en casa, todo esto. Sí es.
Bueno, vamos a hablar de la nomofobia, de esta fobia que tenemos no solamente los pequeños, sino también los grandes, a desconectarnos, a vernos un instante sin el móvil, a pasar algunas horas sin él. Y sobre este tema ha escrito Mark Masip el libro Desconecta, en Libros Cúpula. Se llama el libro Desconecta, pero lleva un subtítulo que dice La dieta digital para superar la adicción al móvil y hacer un uso adecuado de las tecnologías. Mark Masip, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
O sea, tú ya hablas directamente, efectivamente, de adicción al móvil.
Bueno, sí, desde hace 6 años nosotros venimos tratando la problemática como una adicción. Si bien es cierto, todavía no está determinada como tal. Y pasaría en el caso de los videojuegos, y el término que más se le asemeja o que mejor define la situación viene siendo la nomofobia, ¿no? Este miedo, ansiedad, nerviosismo, malestar por no tener el móvil 100% disponible o por dejármelo en casa. Pero en el día a día y con todas las familias y adolescentes que tratamos, pues yo creo que un poquito en la línea del discurso que venía oyendo por vuestra parte ahora, es claro que existe una adicción y además tremenda.
Lo cierto es que tú dices en el libro, hoy en día no tener móvil es como pasear por el viejo este sin un revólver. Y te doy toda la razón, porque en algún momento que yo me he quedado sin él este verano me han pasado todo tipo de cosas. Quiero decir, ya no puedo pedirle a Google que me lleve a un sitio que desconozco. Ya no puedo pedir información sobre el restaurante que voy a visitar o el monumento que voy a ver. Por supuesto, no puedo llamar a nadie, no puedo ver los correos, etcétera. O sea, realmente es que el teléfono es mucho más que un teléfono, es un ordenador que hemos constituido en un artefacto en el que nos apoyamos.
Bueno, yo, por ejemplo, hay momentos de nuestra vida cotidiana donde considero que el móvil, además de ser una herramienta muy útil, nos puede facilitar la vida. Entonces, en ese punto creo que es un invento fantástico.
Sí.
Pero no estoy de acuerdo en el punto en el que pasa a ser algo necesario y si no lo tengo, no puedo dejar de hacer o dejo de hacer otras cosas. Es decir, si yo me tengo que ir a algún restaurante y no puedo leer las críticas, al final comeré y seguramente comeré igual de bien. Si tengo que llegar a algún sitio y no tengo Google Maps, bueno, pues me apañaré como hace no tanto y llegaré igual. Es decir, por un lado, entiendo las facilidades que me da, pero por donde no paso es estoy hablando con amigos, estoy con el móvil, voy conduciendo, miro el móvil, puedo tener un accidente, la mayor causa de accidentes en España es actualmente, estoy trabajando y estoy con el móvil, baja mi rendimiento, estoy estudiando y baja mi rendimiento académico, estoy hablando con alguien y lo ignoro por estar con el móvil, voy caminando y ni siquiera veo a la gente o lo que tengo alrededor porque estoy con el móvil, o tengo un paisaje precioso y ni siquiera recuerdo haber estado porque lo único que me he dedicado es a hacer fotos, ¿no? Y a la necesidad esta que existe de compartir todo lo mejor de ti y no tu realidad.
Sí, sí, y además de compartirlo todo, que es una manía el compartirlo todo, que hay cosas que las tiene que vivir uno solo o que conviene que uno las viva solo. ¿Se ha perdido la magia de hablarnos cara a cara?
Perdona, compartir todo lo bueno, ¿eh?
Compartir todo lo bueno.
Porque lo digo con toda la ironía del mundo, no colgamos lo que no nos gusta de nosotros. ¿Me explico? Colgamos lo que creemos que van a admirar los demás. Hay esa parte de inseguridad y de querer gustar. Creo que se ha perdido, lo digo en el libro, una magia que es necesario volver a recuperar. Se ha perdido el contacto cara a cara, se ha perdido el olfato, se ha perdido una mirada cómplice, se ha perdido una discusión y poder resolverla también en persona. Estamos perdiendo, sobre todo los adolescentes, están perdiendo lo que es la esencia de vivir. Y puede parecer muy melodramático, pero gana realidad lo que digo en el momento que salimos a un parque, a una escuela, o que un niño es incapaz de mirar a una niña o viceversa porque ni siquiera lo ha hecho en su vida. Entonces esas mariposas o ese nerviosismo o esas primeras experiencias que nos da forjar nuestra hoja de ruta a nivel de personalidad, pues ahora pasa todo a través de una pantalla virtual que jamás va a poder igualar lo que es vivirlo en persona.
¿Sabes si hay algún estudio sobre un avance de la inexpresividad del rostro en las nuevas generaciones? Porque ya no utilizan las expresiones de la cara, utilizan monigotes en los soportes digitales para expresarse. Y también de la incapacidad para leer las expresiones en los rostros de los otros. ¿Esto es algo que se haya estudiado?
Vamos, estamos en un momento como muy prematuro de todo el estudio sobre la adicción al teléfono móvil. Nosotros empezamos hace 7 años que nos citaban de auténticos locos, y los estudios cada vez aportan más luz sobre la problemática y la necesidad de cambiar esta, ¿no? A raíz del anuncio que seguro que habéis oído de que en Francia no se puede...
Lo estamos comentando ahora, en la tertulia es al filo de esta noticia.
Entonces, no os he oído. En ese sentido, pues van saliendo cosas nuevas y estudios que refuerzan, ¿no? Que los alumnos estudian mejor sin teléfono, que es verdad que los alumnos están perdiendo capacidades psicomotrices, que es verdad que estamos perdiendo el contacto, pero a nivel de estudios todavía estamos en una fase muy embrionaria, aunque yo, y siendo psicólogo quizás, parece que he hecho un balón fuera, pero no lo es. Creo que el mejor estudio es el que hacemos todos a nosotros mismos y a los que nos rodean a nivel de reflexión social, ¿no? De decir, ¿hay un problema o no? Ahora vosotros estáis hablando de ello, la gente empieza a escribir, los programas de televisión empiezan a hablar, y lo más importante, empezamos a estar un poco hartos de que alguien nos ignore por estar con el móvil, o preocupados de ver a 10 chavales que están en un parque en silencio.
Una última cuestión, Marc. En el libro planteas algunas pautas para hacer dieta digital, concretamente 3 de ellas. ¿Nos las podías resumir?
En el libro, la dieta digital pasa casi por 20 y pico consejos. Primero hacemos como un test de adicción para saber dónde nos situamos, y después a través de diferentes historias de casos reales o de reflexiones, vamos dando consejos de dieta digital. Y creo que cada uno es importante que se quede con las que más le gustan. De hecho, son recortables para que las podamos colgar y tener cerca. No creo que haya ninguna de ellas que sea descartable o que me guste resaltar. Sí que creo que es muy importante que cuando estés con alguien conectes verdaderamente con él y que no estés desconectado de la persona y conectado a tu pantalla, porque carece un poco de sentido el hecho de entonces estar con él. Creo que a nivel de resultados tanto laborales como académicos es muy importante saber cuándo puedo utilizar y no el aparato para ser más efectivo o rendir mejor. Y después, a nivel de seguridad, creo que en España tenemos un problema gravísimo, y es que el 72% de los accidentes actualmente de nuestro país vienen causados por una distracción con el teléfono móvil. A nivel de salud, creo que es imprescindible dormir con el móvil apagado, y sobre todo, y una reflexión que creo que hemos de ser críticos con los que hoy estamos hablando, debemos dar ejemplo a los que suben, porque de momento creen que el móvil es algo imprescindible, y eso es culpa nuestra, y responsabilidad nuestra cambiarlo.
Pues muchísimas gracias a Marc Masip, que ha empezado ya a publicar en este debate que se ha abierto sobre la nomofobia, la fobia a no tener contigo el teléfono móvil, la fobia al no mobile. Ese es el origen de la expresión nomofobia. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien.
Abrimos nuestros micrófonos, contadnos vuestras experiencias al respecto. ¿Hasta qué punto dependéis de los móviles? ¿Qué anécdotas os han acontecido? ¿Qué opináis sobre este debate? El teléfono gratuito es el 950-6006. Os voy a repetir. 900, o sea, 900-50-6006. We'll be right back. El problema de la cal del agua. Vamos unos instantes a este asunto que a tanta gente le impide consumir el agua de su provincia y que atasca sus tuberías y estropea los electrodomésticos. Noelia Teruel, buenos días.
¿Cuál es
la solución?
Buenos días desde la Casa Magical. Pues la solución es llamar 902-107-109 o entrar en nuestra web magical.es. En 48 horas como máximo, Cristina, tenemos en nuestra casa, negocio, comunidad de propietarios, en cualquier lugar donde tengamos problemas con la cal, Magical se coloca en un minutito, es muy sencillo, lo hace el propio usuario y rápidamente vamos a ir notando cómo se mejora la calidad de nuestra agua porque la cal ya no se incrusta, Magical realiza un efecto de limpieza y impide problemas como el picor en la piel después del baño y también protege la maquinaria de averías.
¿Cómo se instala y qué garantías tiene?
Bueno, se abraza la tubería general donde tenemos nuestro contador del agua, la llave de paso. Y al mismo tiempo tiene garantía de funcionamiento de por vida, no se avería, un año a prueba y al mismo tiempo no consume nada, con lo cual es una pequeña inversión que vamos a amortizar desde el primer momento.
Vamos a los precios.
Bueno, muy importante y de hecho este fin de semana mucho más, porque un Masical vale 99 euros. Pero atención, díganos que es oyente COPE ahora en el 900-207-109 y durante la próxima hora, promoción 2 Masical al precio de 1, 99 euros. Lleva usted, por ser oyente COPE, gastos de envío gratis y solamente este fin de semana, para contrarrestar la subida de la luz, llevan los oyentes COPE un ahorrador de consumo eléctrico de regalo que mejora la eficacia de la electricidad ahorrando hasta un 15% en la factura de la luz, solo este fin de semana.
Pues ya lo sabéis, con regalo y si decís que sois de COPE, 902-107-109. Masical, repito el número, 902-107-109.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Francia ha prohibido en los colegios los teléfonos móviles hasta los 15 años. Ha detectado la existencia de la llamada nomofobia, no mobile phobie, o sea, la repugnancia a permanecer en ausencia del teléfono móvil, a no tener a mano el aparato. Y hablamos de esta dolencia que nos afecta a muchos y que hoy abordan en nuestro estudio nuestro psicólogo y nuestro psiquiatra a expensas de una nueva incorporación la semana próxima. Me llaman los oyentes preguntando por Javi Peña. Nuestro Javier Peña inaugura programa en Onda Madrid y solo podemos desearle una muy feliz trayectoria. La verdad es que la salida de un colaborador por un éxito profesional pues siempre alegra, pero a nosotros nos apena mucho tener que despedir a Javi Peña, que pasará por aquí, me ha dicho, para saludarnos, si no este, otro fin de semana. Pero bueno, estamos con la nomofobia.
Es
y tú
una
querías...
pena porque ahora no tenemos con quién meternos.
Te buscaré otro. Tengo ya uno buscado.
¿Sí?
Sí,
¿en serio? Sí.
Pues una víctima que además nos está escuchando, lo puede saludar.
Ah, encantado. Señor o señora desconocido.
No, es un varón porque ¿sí? Es la tertulia de chicos.
Tenga usted cuidado, ten cuidado cuando vengas por aquí.
Está avisado, la semana que viene daremos la sorpresa en la tertulia de chicos de nuestra nueva incorporación. Y insisto, nomofobia, ¿tú querías intervenir, Gaona?
Sí, bueno, decía que creo que la batalla está perdida. Al menos a largo plazo, sí, me explico. El móvil seguramente evolucionará de tal manera que será indistinguible de lo que llaman los americanos los wearables. Los wearables son cosas que uno lleva encima. Por ejemplo, en algunas ferias médicas a las que he acudido los últimos años, pues hay estos wearables o prendas de vestir que son inteligentes. Pues, por ejemplo, camisetas que en un momento dado te sacan un electrocardiograma mientras la llevas. Otras que no sé qué. Bueno, pero hay algunos y hay una tendencia, sobre todo en Estados Unidos, que son los grinders. Los grinders son unos expertos, a su vez en tecnología, que trabajan codo a codo con bioingenieros en los que van desarrollando nuevos productos. Algunos de ellos son tan conocidos que te digo yo, pues desde los años 20 a los marcapasos, por decirte algo. De toda la vida.
Los chips para los perros.
Por ejemplo, sí, pero ahí esto está llevando una carrera realmente brutal. Por ejemplo, yo recomendaría a la gente que hoy en día, además de no tatuarse, por muchas razones que no vamos a entrar en el programa, pero hay una tendencia...
Es que siempre deja ahí cosas perversas y no
para otro programa.
Pero por razones de salud.
Por razones de salud, porque muchas veces también es verdad que desencadenan respuestas autoinmunes. Y por último, porque además esas cosas acaban pasando de moda y finalmente quedas ahí, ves esos señores y señoras de 80 años por la playa, ingleses que se tatuaron en los años 50.
Lo tenías que decir.
Que, sí. llevan arrastrando el tatuaje como si fuese un jubón.
Que eso, bueno, es patético. ¿No? Bueno, no.
Sí, para acabar con el tema de los tatuajes, hay actualmente tatuajes, aunque parezca mentira, electrónicos, que controlas el diseño, por ejemplo, desde tu móvil. Es decir, te hartas del tatuaje de tal, lo apagas, lo enciendes, cambias la forma del tatuaje, todo eso sin nada, ¿no? Los grinders trabajan ese tipo de cosas. Pero, volviendo a lo del teléfono, lo que tiene que ver con lo que estoy diciendo es que en un futuro relativamente próximo es muy probable que el teléfono no tenga ningún aspecto de teléfono. Igual que, ¿qué te digo yo? Es que hace 15, 20 años...
No, es que
años,
no es un teléfono, es un ordenador.
Claro, claro. Es decir, hubiesen dicho, esto es una... Tengo en mis manos una cámara de fotos y hubiesen visto una cosa aplanada, oscura. Dicen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo va a ser una cámara de fotos? Si no tiene lente, no tiene fuelle, no tiene película. Bueno, eso va a ir incorporado seguramente en un aditamento inteligente.
Sí, que ya tenemos los relojes.
Como extensión de nuestra memoria. Entonces, va a ser difícil en muchas ocasiones poder optar eso de lo de... lograr una ubicación o una dirección con Google, porque nuestra interfase, esa parte electrónica que va a estar incorporada a nuestro cerebro, muchas veces esperemos que podamos escoger apagarlo o no apagarlo, eso también es verdad, pero va a estar tan incorporado que lo vas a llevar encima.
Uf, pero bueno, espero que sea un aditamento que igualmente puedas meter en un cajón, tipo un reloj, porque si te meten un chip en el cerebro, difícilmente.
¿Qué? Estas son cosas que los educadores están empezando a plantear ya. Vamos a ver, esto lo digo para poner los pelos de punta a los que estén haciendo ahora mismo a lo mejor magisterio, ¿no? ¿Para qué estudiar historia en un futuro? Por supuesto que hay miles de razones, ¿vale? Que quede claro. Pero si vas a tenerlo incorporado en ti, te vas a saber las fechas, te vas a saber todo al dedillo. Pero al dedillo. Hay muchas cosas que no vas a necesitar estudiar. Pero eso se va a aplicar en nuestra vida diaria también. Y está realmente, aunque parezca mentira, está casi, casi a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, como veis, me encanta además el viaje veraniego por Canadá y Estados Unidos de Gaona. Da unos frutos extraordinarios. Ahí está a la vuelta de la esquina la incorporación de, digamos, del computador personal a la propia piel o a la propia, al propio mecanismo neurológico. Enseguida abordamos esto enseguida, pero justamente hablando de la historia, tenemos que hacer un viajecillo rápido a Covadonga. Allí la princesa de Asturias, Leonor, está presidiendo la ceremonia de los 1.300 años de la Fundación del Reino de Asturias y los 100 años de la coronación de la Virgen de Covadonga, y Carmen Lavalle nos está narrando en directo lo que está pasando. Carmen.
¿Qué tal, Cristina? Pues ahora mismo está en marcha la misa, que ha comenzado con unos minutos de retraso por la llegada tardía de los reyes, que según hemos podido saber se ha producido porque en Cangas, a donde llegaban, han ido a una residencia de ancianos y allí han saludado a las personas mayores y a sus cuidadores. Lo más bonito que ha tenido lugar aquí ya ha sido la visita a la Virgen de Covadonga en su día, en el día en que también se cumplen los 100 años de su coronación, de la familia real al completo, y allí pues Monseñor Sanz, el arzobispo de Oviedo, tenía unas palabras preciosas para la princesa de Asturias en esta primera visita oficial. Les hacían entrega a ella y a su hermana, la infanta Sofía, de unas medallas con la Virgen y la Cruz de la Victoria. Esto es lo que decía.
Como arzobispo de Oviedo, en nombre de nuestra comunidad cristiana, préstame bendecir aquí y hacer entrega a vuestras altezas de las medallas de la Virgen de Covadonga, teniendo en su reverso la cruz de una victoria.
Bueno, pues no es lo único que ha dicho, no ha defraudado, como tú antes augurabas, Cristina. El arzobispo de Oviedo también ha encomendado a la familia real en su conjunto en un momento que ha calificado de delicado y decisivo para España. Y lo que le ha dicho a la princesa de Asturias, que espera que crezca sana, santa, sabia y guapa.
¡Qué bonito, Jesús!
Guapa, como se dice aquí en Asturias, por las personas que son hermosas por dentro también, ¿no? Qué guapo es. Pues esto es lo que le ha dicho.
Le ha deseado. Carmen Lavalle, uh-huh. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hombre, es importante porque el colocar a la niña bajo la santina tiene un significado político también. No olvidemos que ahora mismo buena parte de la ofensiva independentista es contra la figura de Felipe VI porque representa ya la unidad de España. De tal manera que golpear fuerte contra la monarquía y afirmar la república es una manera de propiciar la partición de España. Y esto, lógicamente, tiene que ver con la ceremonia de la que hablamos hoy. Pues volvemos a nuestra tertulia sobre la nomofobia.
Que ha tenido, de todos modos, perdón, un pequeño paréntesis, más proyección de lo que podemos imaginar, perjudicando la imagen no solo de España, sino también de Cataluña. Es decir, habitualmente, cuando todos
viajamos
por ahí...
Así que tú vienes de Estados Unidos, claro.
Siempre te dicen, de Madrid, España, el Real Madrid, tal y cual. Bueno, pues ahora nadie menciona el Real Madrid. Te dicen, oye, ¿qué tal lo de Cataluña? ¿Cómo va? ¿Qué pasa en España? Es decir, la imagen nuestra realmente está afectada. Es una pena, ¿no? Porque se ha deteriorado.
Es una pena.
Bueno, sigamos.
Bueno, vamos a la nomofobia. Hablábamos del terror a quedarnos sin dispositivos móviles y cómo exceden mucho el ámbito de lo que es el teléfono o el smartphone de última generación, porque, como dice José Miguel Gaona, a partir de ahora se van a desarrollar dispositivos, no solamente relojes, sino otro tipo de cuestiones que incluso pueden ir insertadas bajo la piel, que nos van a proporcionar los recursos de Google, de Internet, los recursos que se van a mezclar casi con nuestra neurología.
Claro, pero esto que dice José Miguel es muy importante y también es importante para entender este momento. Es decir, efectivamente esto es tecnología. Es decir, no hay vuelta de hoja ni vuelta atrás. Cuando nos ponemos a analizar esa tecnología y el uso de ella en la actualidad y cuando hablamos de las adicciones, claro, hablamos y sobre todo nos dirigimos al aparato como el dañino, el malo, el perjudicial, cuando esto no es así. Es decir, nos tenemos que centrar más bien en cómo nosotros nos adaptamos a este desarrollo de las nuevas tecnologías.
¿Me vas a permitir que salude a Alfonso de Lorca, que está conduciendo su camión y que, por lo tanto, ha de ser rápidamente atendido? Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Y vas conduciendo con el móvil puesto.
Sí, hombre, mi mano es libre.
Hombre, tiene manos libres.
Eso distrae también.
Es un profesional. Mira que es malo, ¿eh?
Es bueno el móvil.
Venga.
Las manos siempre tienen que ir en el volante.
Ahí estamos.
Pero la cabeza también. Venga.
Sí.
No te metas con los oyentes. A ver, Alfonso, cuéntanos tu experiencia con el móvil.
Pues yo, la experiencia es pues, un poco lo que vosotros decís. Yo soy transportista y luego los compañeros lo primero que te preguntan es las coordenadas. Dime las coordenadas. Digo, vale, yo te doy las coordenadas. Pero, ¿y si te doy un mapa? ¿Sabes llegar de aquí a donde tienes que ir? Pues claro. Eso la mayoría, hay mucha gente que no lo sabe. Luego también es muy triste, yo estoy con mi pareja en una cafetería y ves cómo llega y se sienta otra pareja, cada uno con su teléfono.
Sí.
Y no conversan, no, yo qué sé, los chiquillos en los parques. Nada más que el teléfono.
Pero es muy interesante esto que estás diciendo de las coordenadas, porque claro, por ejemplo, en el sector del transporte y de la conducción, vosotros me imagino que sois expertos en encontrar destinos. Y esto también, esta habilidad también se va a ver afectada desde la cuestión del Google Maps.
Pues sí, porque ya te digo, es una ayuda muy buena que tenemos. Ahora con los teléfonos puedes buscar un sitio, meter el nombre de la empresa... Y te dice dónde está, pones las coordenadas en el GPS y te lleva al sitio.
Y te da las condiciones de la carretera también, ¿no? O sea, atasco, no atasco, obras, también, etcétera. Optimiza la ruta.
Sí.
Fíjate, ¿eh?
Son ayudas que en parte es bueno saberlo.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, porque fíjate, esta variante ni se me había ocurrido. Si no me llegas a llamar desde el camión, no caigo en ello. Un abrazo muy fuerte, buen viaje.
Venga, muchas gracias. Igualmente.
Muchísimo cuidado. Adiós. Les hemos dado los teléfonos a nuestros oyentes si queréis contaros vuestra experiencia con el móvil y con esta nomofobia, este terror a quedaros sin él. El teléfono directo gratuito es el 900 50 60 06.
¿No os habéis fijado también, entre paréntesis, la gente que va por la calle? Que además hay varias versiones de toda esta historia. No solamente vas mirando el móvil, sino que además muchos tienen puestos auriculares o audífonos, ¿no?
Sí.
En el que quizá van escuchando música a la vez que van atendiendo alguna cuestión en el móvil. Y si te fijas bien, el desplazamiento es muy similar a la de los zombies, a la película de Romero. Sí, van de alguna manera chocando con la gente, con los postes. Pero, en serio, tú...
Que sí, ¿no
lo habéis visto cuando
también,
viene alguien
pero
de
que
frente?
Yo me he chocado.
Habitualmente, claro, tienes una manera de moverte en la calle en el que te vas desplazando y vas calculando inconscientemente dónde que te viene alguien enfrente y te vas lateralizando y tal y cual. Pero la persona va, nunca mejor dicho, distraída. Va muy distraída.
Opinión fijo.
En un mundo que se está creando, en un mundo virtual, ¿no? Y eso también me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, creo que es altamente perjudicial en los niños y no es por tener prejuicios gratuitos ni anticuados. Por ejemplo... El otro día lo estaba pensando. Si estás con un niño, le estás desarrollando, es verdad, muchas aptitudes, tal y cual, pero en 2D, en definitiva, en dos dimensiones, plana, la pantalla del móvil hoy por hoy es plana, aunque ya vendrán, están viniendo cada vez más las gafas, la realidad virtual, bla, bla, bla. Pero el mundo en 3D es infinitamente más rico.
El mundo real.
El mundo real, claro. Tipo de estímulos neurológicos, no solamente visuales, no solamente la conformación neurológica que va adaptándose a ese mundo real, sino también en sonidos, en experiencias, etcétera. En otras palabras, si nuestro mundo habitual cuando naces fuese en 2D, habría que inventar los aparatos en 3D como nuestra realidad, que es la óptima. Sí, claro, mucho más rica en información, ¿no?
Pero al fin y al cabo es esa, ¿no?, la tendencia. La tendencia es a ir perfeccionando y metiéndonos en la tercera dimensión, en la realidad virtual y todo.
Sí, yo tengo una discusión con mi hijo que se dedica a esto en el sector de desarrollo de videojuegos y tiene estos aparatos en su habitación que te pone un casco y entonces tú te metes y vas volando por encima de las montañas y tal. Digo, ¿y qué? Dice, no, es que fíjate qué real es. Digo, ya, como la realidad. Es que no acabo de entender, ¿sabes? Es que no acabo de entender
Pero estoy de acuerdo con José Miguel que en estos momentos el hecho de que se tenga esa tendencia atrofia a la persona. Atrofia a la persona y, por supuesto, si la empezamos a atrofiar desde pequeñitos, vamos a tener unas consecuencias. Y eso, pues bueno, al menos hay que plantearlo. Lo que sucede es que estoy de acuerdo contigo. Estaría perdida.
Y lo digo sin animadversión. En la gente que tiene veintitantos, pues entre 25 y 30, yo noto una gran inexpresividad en el rostro. O sea, sonríen mucho menos que nuestra generación, exclaman mucho menos, suben menos las cejas porque no lo usan. De verdad, ¿eh? A veces me he pensado, uy, qué persona tan fría o tan antipática, ¿qué va? Ni era fría ni era antipática. No utiliza esos recursos, no entiende.
Claro. Pero los psicólogos y los psiquiatras, cuando practicamos determinadas técnicas que vamos a tener que modificar, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, que es una palabra pues que nosotros entendemos perfectamente, que lo único que significa es que tenemos que aprender a pensar, ¿no? Bueno, pues cuando hacemos ese trabajo con chicos jóvenes, tenemos serias dificultades para conseguir procesos y, por lo tanto, modificación del pensamiento. Cosa que no sucede así cuando estamos con personas entre unas edades entre 30 y 50 años, ¿no?
Ah, pero pones un ejemplo.
Bueno, pues un ejemplo simple y exclusivamente es el hecho de que sean capaces de analizar algo lógico, como que la perfección no existe. Simplemente esto, ¿no? Bueno, pues que esto es muy sencillo, ¿no?, de entender si se va razonando, ¿no? Bueno, pues con los chavales jóvenes nos va a costar muchísimo que esto lo vayan entendiendo.
¿Pero por qué no entienden que pues una persona es coja, otra porque, es gorda, otra
no,
es ciega,
pues porque
otra
el propio
es calva?
Uso del lenguaje, el propio uso de lo que va a ser en esos colegios, el hecho de que se generen grupos de discusión, que los profesores y que incluso los propios alumnos contribuyan a ello, es decir, que se enriquezca el pensamiento a través del debate, se va perdiendo. Se va perdiendo pues por un lenguaje mucho más conciso, mucho más impreciso y que responde a lo que verdaderamente se está ahora mismo entrenando, es la necesidad del refuerzo inmediato. Se tiene que consumir rápidamente.
Y lo de la expresividad no es una tontería, que además se utiliza, por supuesto, en arte dramático. Eso no solamente acentúa la propia emisión de tus emociones, la transformación, sino influye sobre el otro.
Hombre, o sea, claro.
La expresividad, tu expresividad.
Son datos que proporcionas.
Reaccione
pero
también.
Pero fíjate hasta qué
¿no?
extremo esto está interrumpido. Que yo, por ejemplo, tengo una enorme dificultad. A veces discuto con mis hijos porque ellos me dicen, deja el móvil. Y es verdad que estoy más adicta que ellos. Pero ellos hay cosas que no hacen. Por ejemplo, cuando hacen una solicitud de trabajo, tienen por costumbre hacerlo siempre por internet. Y yo le digo, no, vete. Y me dicen, ¿pero para qué? Oye, ¿te puedes creer que no entienden para qué? Digo, pues porque cuando tú apareces tú con tu fisicidad,
efectivamente,
aunque mandes 83 fotos entre...
Y da igual lo que digan del currículum ese unificado y no sé qué historia, y que no le ponga la foto y que no ponga esto. Luego hay un factor, evidentemente, del tete-a-tete, de tener a la persona delante.
La energía que tú transmites,
luego,
el calor que
esto es un asco
das.
Estar todos de acuerdo, ¿eh? Aquí falta Javier. ¡Qué asco, de verdad! Aquí, haz a Pedro. Pedro,
claro,
es
no,
esto.
Exactamente. Sí, bueno, vamos a ver. Más voy a permitir saludar a... Tú un día eres Javi y yo otro día, ¿vale?
A Paloma de Avilés, que se nos acaba el tiempo y no quiero dejarla ahí. Buenos días. Hola. Tenemos esta oyente de Avilés que además coincide con la princesa de Asturias.
Sobre todo a ti.
No, pero es hasta ese extremo difícil hacerles entender que la presencia física, cuando tú vas a decir, mira, es que me interesa este trabajo.
Claro.
Y el hecho de que tú sonrías a otra persona, nada más, que le manifiestes tu interés acudiendo, pueda tener una carga informativa que consiga un trabajo y que influya en que consigas el trabajo. No lo entiende.
Es que les estás planteando escenarios que ellos no conocen, que nunca han tenido que utilizar y que verdaderamente, pues claro, son muy costosos hacerlo. Por lo tanto, pues van hacia la ley del mínimo esfuerzo.
No, pero tampoco entienden por qué.
Claro, eso es
lo que estamos, no lo entienden.
Eso es lo que estamos planteando, que no entienden por qué, porque les estamos planteando un mundo que no es necesario para ellos, o que entienden que no es necesario porque se lo cubre, pues simple y exclusivamente, una información que manden a través de la web, ¿no?, o de un correo electrónico.
Es muy interesante todo esto. Desde luego va a llevar buena parte de las discusiones de esta tertulia de chicos, porque yo creo que nuestra generación es la primera que se encuentra con este drama, porque yo lo vivo en mí misma. Es la primera vez que esto se experimenta. Mi padre no lo vivía. Y por lo tanto, nos tenemos que plantear cómo resolverlo, que siempre es interesante, ¿no? O sea, cómo hacer esto, una dieta digital,
claro,
por ejemplo.
Me temo que eso nos va a resolver a nosotros y no al contrario, en el sentido que va a tomar posesión de nuestra realidad con otra serie de vicisitudes que hablaremos en otros programas, como la realidad mixta, la hiperrealidad, que Google Glass, acordáis, ya lo experimentó, fracasó, pero es un fracaso, yo creo, más bien de tentativa. Esas gafas que se ponían pequeñitas,
sí,
que aparecieron a un lado de información.
Las estuve utilizando.
Que, efectivamente, yo también las utilicé en un momento determinado en Nueva York. Ver, reconocer a la persona.
Sí, llegar a la puerta de Alcalá y tocarte la gafa y que vieses el monumento, pero incorporado a su lado.
O me cruzo contigo y dice, mira, es Cristina López Lichting, tiene su programa en la COPE, etcétera, etcétera. Te reconoce facialmente y te da toda la información.
Pero te das cuenta que vas a ser tú la que te tengas que adaptar, no ellos a nosotros.
Bueno, eso será objeto ya de otra discusión. José Miguel Gaona, Pedro Martínez, muchísimas gracias por esta tertulia de chicos. Nuestro abrazo a Javi Peña, deseándole lo mejor en la nueva trayectoria profesional. Y nosotros nos vamos a hablarte de Revidox, porque resulta que la vuelta a la vida cotidiana también te permite mirarte de una forma nueva en el espejo. Y Revidox ADN posee la fórmula antioxidante que protege y repara las células desde el interior. Y vas a notar los efectos antiedad en la piel. Solo con una cápsula al día de Revidox ADN demostrado vas a experimentar estos beneficios. Infórmate en actafarma.com y en el 902-202-456. Recuerda, tras el verano, más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.